Bueno, este ha sido un periodo que ha estado esencialmente muy centrado en los temas de desarrollo normativo de los acuerdos de paz. Ahí se ha desarrollado la labor esencialmente, tanto de comisiones como de las plenarias, porque pues la importancia y la urgencia que demandan estos trámites legislativos y también los trámites de actos legislativos, para nosotros es fundamental que se consolide el proceso de paz. El proceso de paz es un marco normativo que hay que desarrollarlo y eso es lo que hemos hecho en este periodo esencialmente. Adicionalmente se han tramitado otros proyectos y otras iniciativas de origen gubernamental y de origen parlamentario que buscan resolver algunas situaciones de orden particular, definir algunas políticas públicas, definir algunas estructuraciones, que es lo que hemos estado haciendo tanto en la Comisión Sexta, que me corresponde, del cual hago parte, como en las plenarias, igualmente en la Comisión de Ética. Yo creo que, empezando por lo último en ética, haber logrado aprobar el Código de Ética del Congreso de la República fue una de las normas de destacar, además de los procesos que se instruyeron por parte de los miembros de la Comisión. Pues yo creo que contar con un estatuto de ética, un código de ética que estaba en moras el Congreso de aprobar, se logró. Hoy tenemos una norma rectora, a pesar de que yo era la línea dura de establecer una serie de sanciones, una serie de decisiones que regularan el comportamiento de los miembros de la corporación, pues se logró avanzar en algo. No quedé totalmente satisfecho, pero bueno, esperamos que esto nos sirva.
En este proyecto puntualmente, ¿qué tipo de cambios se van a generar?
Bueno, ante todo se tipifican, primero se definen las funciones, en el marco de las funciones de la Comisión se definen cuáles son sus actuaciones que estarían solayando el comportamiento ético de un congresista, qué es lo que no se puede hacer, las conductas que sean reprochables, se tipificaron y también se graduaron para determinar qué tipo de sanciones se puedan imponer por parte de la Comisión de Ética, desde el punto de vista ético. Entonces ahí es bien importante, eso mejora la actuación del congresista, busca mejorar la actuación. Hay muchos aspectos en la parte de sus comportamientos sociales, de su buena conducta, del cumplimiento de sus obligaciones y de su comportamiento como ciudadano, que tiene una investidura también, tiene que ver mucho en esos aspectos.
Y debe ser ejemplar.
Entonces, allí, por la investidura que tenemos, demanda ese tipo de norma, de que esté reglado y que nos permita a nosotros desarrollar. Para mí que ahí fue algo muy importante que se logró hacer y hoy contamos con ese código de ética que para nosotros es muy importante. De otro lado, pues tenemos de iniciativa aquí, el trámite uno trabaja como ponente o como autor de iniciativas, pero las mismas a veces no tienen de lograr que se convierta en ley o en acto de iniciativa. Muchas de ellas terminan o por trámite o por inconveniente o por situaciones de orden político que no permiten que se conviertan en leyes. En esta ley estamos trabajando un proyecto de ley número 042, por medio del cual se modifica y adiciona la ley estatutaria 1475. Estas disposiciones. Este es un proyecto de ley en el cual se establecía y fortalecía mejorando el mecanismo de inscripción de candidatos a través de grupos significativos de ciudadanos amparados por ya. Este proyecto de ley pues la fue archivado en la Comisión Primera de la Cámara y pues ahí no se dio la participación. El acto legislativo 118 del 2016, por medio de que se modifica el artículo 40, 172, 137, 303 y 322 de la Constitución Política. Este acto legislativo tiene por objeto promover la participación política de los jóvenes en Colombia, desarrollando el artículo 40 de la Constitución Política, modificando así los requisitos de edad mínima para los cargos de elección popular. Estamos trabajando. Actualmente se realiza su trámite en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Tuve una participación activa en ese proyecto como iniciativa también que tuvimos nosotros un grupo de congresistas. Está el proyecto de ley 020 del 2016 de Cámara, por el cual se hace la promoción y fomenta el blog y se crea la Semana Nacional del Bloguero. Eso es cómo se logra estimular la participación a través de estas dos formas. La una es de contenido, la otra es de audiovisuales que se hacen, y entonces a través de regular esa materia, una iniciativa del senador Zucardi, y para nosotros fue importante como coautor y como acompañándolo a él, y después como ponente de ese proyecto en Cámara. Me parece a mí que es una iniciativa que está lista para ser discutida ahora en plenaria, y hace parte inclusive hoy en el orden del día de hoy para ser discutido. El proyecto de ley 198 de Cámara del 2016, por medio del cual se crea el servicio privado de transporte y su intermediación a través de plataformas tecnológicas. los llamados Uber.
Sí, señor.
Es un tema que trabajamos, que tiene un gran impacto social, que tiene unas consecuencias sociales muy grandes,
sí,
que sirvió para ilustrar y conocer más a fondo de una problemática que hay hoy en día. Y la conclusión que tengo, a pesar de que presenté ponencia para archivarlo, y efectivamente se archivó el proyecto, porque no se le dio también, porque para nuestro sentir, pues, ser una iniciativa y haber recogido firmas, quienes lo presentaron, pues tenía un blindaje que no permitía modificarlo. Y al no permitir modificarlo, pues nosotros consideramos que había unas normas que eran violatorias del ordenamiento constitucional, entonces por eso se presentó ponencia negativa para archivarlo. Pero aquí queda un aprendizaje, una lección aprendida. ¿Cuál es? Y es, nosotros en esta materia, es que Colombia tiene que desarrollar normativamente los temas de las plataformas tecnológicas, no del Uber, del transporte, sino de todas las plataformas, porque lo que está pasando con el Uber también pasa con el servicio de hotelería y turismo, o también pasa con los servicios educativos. Hoy hay plataformas internacionales, ¿no es cierto?, que ofertan servicios de alquiler de inmuebles, de hoteles, de casa y todas las cuestiones, y no cumplen con los requisitos para su funcionamiento. Si yo quiero, me coloco mi información de mi apartamento, lo rento a través de eso,
sí,
y no pago impuestos, no pago absolutamente nada, pago una comisión a la plataforma.
Correcto.
Pero no es, y a través de eso se puede esconder muchas cosas, se puede desarrollar prostitución, se pueden desarrollar actos de violaciones de personas, perdón, una cantidad de cosas que no tienen reguladas. Pero además de eso, también no se protege la parte laboral de quienes prestan esos servicios, los trabajadores que están a servicios encantando. Si se hace a través de un sistema organizado hoy, como tenemos la hotelería, pues la gente tiene que tener toda una cobertura, una seguridad social, la garantía del pago de sus prestaciones sociales y sus salarios a los trabajadores. En ese sistema de plataforma se pierde todo ese control y se cometen todo tipo de abusos. Entonces, y en materia educativa sí que es cierto. Hoy en día muchas instituciones a nivel internacional ofrecen cursos de educación para el trabajo, pero también carreras técnicas, carreras profesionales, especializaciones por internet, plataformas, y eso no responde académicamente nadie por eso. Entonces, ahí también hay, mire que cómo van apareciendo. Entonces la regulación no es con Uber, la regulación es a las plataformas en Colombia que tienen, que pueden operar, que no nos podemos cerrar a ellos porque hay un avance tecnológico, pero que hay que regular, porque si no se pueden cometer muchos abusos para los ciudadanos. Eso es un tema como muy complejo en ese sentido, ¿ya?
Bueno, representante, y en lo personal, ¿qué proyecto le interesa o qué proyecto está liderando o cuál es su principal interés para el segundo semestre o para que se pueda lograr durante el 2017?
Como coautor de una iniciativa que entró a desarrollar las funciones de inspección, vigilancia y control de la educación superior, que se presentó al Ministerio de Educación con como coautores en una bancada importante de congresistas, yo fui el ponente principal de esa iniciativa en Cámara. Se reguló el funcionamiento de las universidades porque con la sombrilla de la autonomía universitaria, pues se cometieron muchos abusos, muchas irregularidades. 36 universidades fueron investigadas, de las cuales habían 10 que tienen una situación muy crítica, muy grave, entre ellas la Universidad San Martín. Por eso a esa ley se le colocó la ley San Martín, pero se llegó a esa materia. Pero el tema simplemente es un pequeño aspecto de la educación. Entonces yo vengo trabajando con el Ministerio de Educación, ya se nombró unas subcomisiones, para estructurar, porque es de iniciativa gubernamental, la creación de la Superintendencia para la Educación, que entre a vigilar todo el sistema educativo, desde la educación inicial, pasando por la básica primaria, básica secundaria, la media técnica, la educación para el trabajo, o educación no formal, la educación superior, que la regule toda, que tenga, que hay
artes,
quien vigile,
oficios,
que vigilen absolutamente todo. Hoy el sistema educativo colombiano no tiene quien lo vigile. Hoy todo el sistema que tenemos de inspectores, supervisores de educación a través de los GAGEL, todo eso se viene desapareciendo por sustracción de materia, porque no se renuevan estos funcionarios, y hoy el sistema educativo no tiene capacidad técnica, ni el ministerio, ni las entidades territoriales certificadas para vigilar la educación. Pero más grave aún, el Congreso de la República dicta la política pública educativa, el Gobierno Nacional a través del Ministerio la ejecuta con las entidades certificadas y habilitadas, pero ella misma se audita, el mismo Ministerio hace las funciones de inspección, vigilancia y control. Eso no puede ser. Entonces yo lo que estoy planteando es crear un ente autónomo, como las demás superintendencias, que vigile todo el sistema educativo colombiano, que el ciudadano tenga ante quién recurrir frente a una deficiencia, frente a una oferta de un servicio que no lo prestan, frente a quejas del funcionamiento educativo, en fin, de todos estos aspectos para poderlos corregir. Entonces eso es lo que yo esencialmente estoy trabajando, ese es como mi proyecto bandera, mi proyecto que quiero dejar listo con el Ministerio de Educación, ya un documento avanzado para que si por voluntad de los vallecaucanos regreso al Congreso de la República o bien por otros congresistas que retomen el tema, lo saquen adelante y que pueda ser algo que le pueda servir a la sociedad colombiana, que se pueda aportarle al desarrollo en este campo en materia educativa a los colombianos a través de una superintendencia eficiente, técnica, con buena capacidad técnica para que evalúe. Y la creación del Fondo de Contingencias para la Educación, que sería un fondo que aportaría a todo el sistema educativo a través de su desempeño para garantizar que cuando se intervenga una institución de educación de cualquier nivel, existen unos recursos, como sigue el FOCAFIM, que cubre y atiende y no coloca en riesgo la prestación del servicio educativo. Esencialmente eso es lo que tenemos.